Radio Uyum.
Vamos aquí con Parar la Olla. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 2612-161570, que es nuestro número de WhatsApp. Ahí nos podés enviar mensajes de texto, mensajes de audios, para poder visibilizar todo lo que pasa en tu barrio. ¿Y nuestras redes, Paula?
Nuestras redes es en Facebook Radio Comunitaria Cuyún. Pueden mandar mensajes y también ver el contenido de lo que vamos produciendo día a día. Y también escucharnos y hablarnos por Instagram, arroba Cuyún Radio, porque ahí ponemos el link de Comecuco, lugar donde pueden escuchar la radio en vivo. Y Twitter, también mandar su opinión, arroba Cuyún Radio.
Perfecto. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con una compa, Eliana de Correpi, para que ella nos pueda contar un poquito qué actividades se vienen y por qué. Muy buen día. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Eliana. Ahora vemos si recuperamos la comunicación.
Entendiendo que mañana la Correpi en Buenos Aires, pero también después va a tomar dimensión nacional, va a presentar lo que todos los años presenta, que es el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Hace 30 años que lo vienen realizando. Recordemos cómo nace el archivo, antes de hablar con Eliana. En el gobierno de Menem, quien estaba como responsable del gabinete, Corach, responde ante la pregunta de periodistas sobre el gatillo fácil, que no había gatillo fácil, sino que había noticia fácil, ¿no? A partir de esta declaración, una familiar de una víctima de gatillo fácil y de la represión estatal, Delia Garcilaso, junta a sus compañeros familiares organizados en Correpi, que recién nacía como organización, recordemos que son los años también de el asesinato de Walter Bulacio.
Claro.
Se juntan y menciona, tenemos que responder esto. Entonces la respuesta es, porque Corach había levantado la apuesta diciendo, bueno, si hay gatillo fácil, que traigan los nombres.
Claro.
Bueno, Delia dijo, bueno, le vamos a llevar los nombres. Exacto. Así de sencillo. Nace el archivo que año a año lo que hace es reflejar que no es violencia institucional, sino que es una política de Estado, gobierne quien gobierne.
Claro, la Correpi es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Así que para que quien nos escucha pueda saber de qué es lo que estamos hablando y como decía Paula, está visibilizando toda la violencia y quienes son víctimas de gatillo fácil todo el tiempo. Buen día, Eliana, ¿nos estás escuchando?
Sí, buen día, Mariela, ahora sí. Ahora
¿cómo estás? Aquí estamos Paula, Cecilia, yo te estábamos tratando de que nos cuentes un poquito este archivo que presenta todos los años la Correpi para que nos puedas contar cómo se va a dar mañana en Plaza de Mayo en Buenos Aires y aquí en Mendoza también.
Bueno, sí, como todos los años, mañana 17 de diciembre a las 18 horas en Plaza de Mayo vamos a presentar el informe de la situación represiva nacional bajo la consigna 30 años en las calles contra la represión. Y por ahí vale la pena recordar y contar la historia de nuestro archivo de casos, cómo surgió. Surge en el año 1996 bajo la presidencia de Menem, cuando él mismo dijo a los medios que las denuncias públicas por fusilamientos policiales crecían porque habían periodistas de pluma fácil.
Uh-huh.
Y luego, unos meses después, quien entonces era ministro del Interior, Carlos Corach, dijo, ¿dónde están los nombres? Entonces, una ex compañera, Delia Garcilaso, Delia está fallecida, es ex compañera de Correpi, y mamá de Rodolfo Fito Ríos, quien fue torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en 1992. Entonces Delia propuso hacer un listado de todos los asesinatos por las fuerzas de seguridad de todo el país. Ese listado, de hecho, con un papel y un lápiz.
Uh-huh.
El periodo que se tomaba era desde 1983, del fin de la dictadura, hasta la fecha de ese entonces, que bueno, era, como dije, 1993. Y presentar ese archivo en Plaza de Mayo. Y a partir de ahí, todos los años, a fin de año, presentamos nuestro archivo de casos con el informe de la situación represiva nacional. Este archivo no es un trabajo que tengamos acabado, es lo que nosotros hemos podido registrar. Porque lo que son los casos, por ejemplo, de gatillo fácil o de muertes en lugares de detención, son mayormente invisibilizados, sobre todo cuando afectan a los sectores más populares, salvo que se produzca alguna fuerte movilización que le dé visibilidad a esta. Así que, por lo tanto, invitamos a toda persona que lea nuestro archivo de casos a que lo revise y que haga sus aportes o algún dato que le falte.
Eliana, entendiendo esto que estás señalando, ¿qué características va a tener el informe que presentan este año y particularmente cuál fue la situación represiva en la provincia?
Bueno, en particularmente en Mendoza podemos decir que la represión se ha evidenciado en distintas modalidades, como es, por ejemplo, el control de los espacios públicos, como es el hostigamiento y persecución a los jóvenes en las barriadas y en otros espacios también. Recordemos la represión a los pibes que estaban desarrollando una competencia de rap y de freestyle en el Parque Canota. También la persecución a muralistas, artistas callejeros, a vendedores ambulantes, artesanos, también el acoso sexual a las pibas, sobre todo a las pibas menores de edad, que son acosadas por la policía en los barrios. También el avance represivo lo hemos visualizado a través de lo que fue el proyecto de ley presentado por el diputado del PRO, Álvaro Martínez, para implementar el uso de las TASER. Y también en lo que son los fusilamientos de gatillo fácil, pudimos registrar, bueno, en caso de Facundo Caco Martínez, que fue asesinado en febrero en la cuarta sección. A los pocos días, el 21 de febrero, fue asesinado Gustavo Jiménez en la Plaza San Martín del departamento de San Martín, un pibe de 18 años, Gustavo Jiménez. Y el 11 de junio la policía asesinó a Matías Domínguez en el barrio Santa Teresita de la Cera. También las muertes en cárceles y comisarías, como fue la muerte de Facundo Cejas, que fue ahorcado, se encontró ahorcado con un cordón del barbijo en la subcomisaría de la Cera, la subcomisaría de Iriarte. Y las muertes en las cárceles han crecido exponencialmente en lo que va de la pandemia. Por eso me preguntaba, bueno, ¿qué particularidades va a tener este archivo? Bueno, las cifras que hemos actualizado de las personas asesinadas, donde el Estado es responsable de una muerte cada 17 horas. Siendo la primer causa de muerte a manos del Estado, está en un calabozo y en un lugar de encierro. Como te dije, las cifras de muertes en lugares de detención, en lo que va de la pandemia, se han triplicado. Y la segunda causa de muerte a manos del Estado son los fusilamientos de gatillo fácil.
Realmente espeluznante la data, Eliana, porque, bueno, entendemos que el Estado es quien nos debería cuidar, no el que nos debe matar. Pero bueno, de esto estamos como todo el tiempo dando estas noticias, conociendo nuevos casos, y aparentemente no hay una intención política por cambiar eso. Al contrario, estamos viendo más pedido de mano dura, más pedido de baja de imputabilidad, y esto se traduce justamente en lo que vos recién comentabas, en la persecución de los jóvenes en los barrios más populares sobre todo.
Sí, yo quería también señalar esta forma sistemática de invisibilizar estos hechos. Muchas veces se tapa. Yo recordaba hace unos años el caso acá de una persona que fue baleada en una estación de servicio acá cerquita de la radio, que bueno, que tenía otro perfil, ¿no? No era joven, claro. No era pobre, y sin embargo se invisibilizó también esta situación, que era evidentemente de gatillo fácil, había sido baleado por una persona de seguridad, que era también de parte de la, digamos, de la fuerza, digamos, aunque estaba actuando en servicio, como se lo llaman en general, pero digo, también se invisibiliza, porque en realidad entiendo yo que es como esto que no se dice, pero se hace para garantizar cierto, entre comillas, orden o cierto control o cierto miedo, ¿no? Que es el que se generan desde estas prácticas.
Así es los fusilamientos de gatillos fácil tienen esa característica, se caracterizan por la naturalización de quienes son allegados a las víctimas y sobre todo por la invisibilización de las víctimas. Por ejemplo, los casos de Lucas González en Barracas, en Buenos Aires.
Sí.
Ahí hubo un club que se puso al frente para salir a desmentir en los medios la versión policial.
Claro.
O el caso de Luciano Olivera en Miramar, también hubo una movilización contundente, hubo una pugnada en Miramar. Pero entre un caso y otro, hubieron un montón de casos en el país y que no han sido visibilizados, como fue la desaparición de Lautaro Rosé en Corrientes, como fue la muerte de Alejandro Martínez en la comisaría de San Clemente del Tuyú, hubo fusilamientos en José C. Paz, en Almirante Brown, en General Rodríguez, en Merlo, en muchos lugares, hubieron muchos casos. Es decir, que no son casos aislados, es una política de Estado. Y si bien sabemos que con la represión no vamos a terminar, pero si se tomaran medidas de parte de los gobiernos, como algunas de las que incorporamos nosotros a nuestra agenda antirrepresiva, como son la eliminación de las facultades a las fuerzas para detener arbitrariamente, eso fue lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Lazo, y que aún Argentina no la cumple. O como puede ser también la prohibición a las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio. Entonces, si se tomaran alguna de esas medidas, se reducirían por lo menos a la mitad de los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes de lugares de detención. Sabemos que con la represión no vamos a terminar, porque la misma es sistémica dentro del capitalismo. Pero sí, este tipo de herramientas o estas medidas que pueden ayudar, que pueden atenuar los efectos de la represión sobre las personas.
Eliana, recordemos que la actividad se va a hacer en Buenos Aires, pero quienes están aquí en Mendoza pueden verlo por internet. ¿Y dónde pueden encontrar los datos del archivo luego de la jornada de mañana?
Bueno, los datos del archivo van a ser subidos a nuestra página, correpi.org, y va a ser transmitida el acto, la presentación por Instagram.
Bien.
Así que lo vamos a poder estar viendo de todo el país.
Genial. Bueno, Eliana, agradecerte nuevamente este contacto, a disposición para todo lo que sea difundir las actividades de la Correpi, y bueno, en la misma sintonía de lucha por nuestros jóvenes y también por los derechos, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Quería agregar que seguimos preguntando dónde están Abigail Carniel, dónde está Viviana Luna y Gisela Gutiérrez, y que el Estado es responsable de esa desaparición.
Tal cual. Gracias, Eliana. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, Eliana, nuestra compañera de la Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.